Ed ecco con un quarto d'ora di ritardo inizia anche Latinoamericana, la trasmissione d'approfondimento sull'America Latina del Comitato Carlos Fonseca.
Se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia.
Plantar la bandera,
comandante,
con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che
Allora, torniamo oggi a parlare di Colombia, come abbiamo fatto già tante volte dai microfoni di questa radio e dal Comitato di Solidarietà con il Popolo dell'America Latina, Carlos Fonseca. E torniamo a parlare di Colombia parlando di repressione e di carceri. Colombia, il paese d'America Latina che è rimasto fermamente ancorato a una tradizione governista di destra. Condannato a essere l'Israele dell'America Latina, quindi ricoprire quel ruolo di gendarme che è necessario per mantenere sotto controllo, o pretenderebbero necessario per mantenere sotto controllo il continente latinoamericano. Ma mantenere Colombia, mantenerla a destra, mantenerla sotto un regime fascista e conservatore non è gratuito. Si ottiene attraverso massacri che iniziano appunto dall'inizio del secolo, attraverso la repressione di qualsiasi forma di opposizione sociale, politica, sindacale, contadina. Repressione che genera ovviamente una risposta e ha generato storicamente una risposta da parte della popolazione e di coloro che sono inconformi con lo stato di cose in Colombia sotto forma di lotta e di resistenza armata, e che quindi ha come conseguenza anche l'incarcerazione di migliaia e migliaia di donne e uomini colpevoli di aver di voler sovvertire l'ordine costituito in Colombia, di aver imbracciato le armi per liberare dal gioco oppressivo il proprio paese, o semplicemente di essere sindacalisti, contadini, di essere persone con idee o simpatie di sinistra. E consideriamo, di fronte, accanto a questa detenzione politica, esiste anche una enorme detenzione sociale che avviene a discapito di tutti coloro che, esclusi dal modello economico, si trovano nella necessità di compiere atti contro la proprietà privata, e quindi crimini che vengono puniti. Sono migliaia i detenuti e le detenute in Colombia, paese che sta sperimentando adesso un cambio del regime carcerario sul modello degli Stati Uniti. Il modello appunto di controllo totale che era anche descritto da Foucault nel Panopticum, e che quindi genera sta generando nuovi conflitti, un aggravarsi radicale della situazione, della condizione di vita dei reclusi e delle recluse. Per cui, proprio per parlare di questo tema, intervisteremo fra un paio di minuti un compagno del Comitato di Solidarietà con i Prigionieri Politici colombiano, che ci parlerà appunto della situazione, delle situazioni particolari che si stanno vivendo in questo momento. Vi lasciamo quindi in attesa della telefonata e della connessione, vi lasciamo con la musica, fra due minuti l'intervista a un compagno del Comitato di Solidarietà con i Detenuti Politici colombiani.
Quiero cuidar, esta noche es mía.
revolotea. Siento un dolor en mi corazón, porque en la vida cuando hay una alegría, por cada risa hay 10 lágrimas. Cada cual vive su vida esperando sin saber por qué. Porque en la vida cuando hay una alegría, por cada risa hay 10 lágrimas. El hombre vive una vida que ni la esposa y los hijos pueden entender, buscando el pan de cada día. Hoy una risa, mañana lágrima. Pero yo sigo mi carrera con una tristeza en mi corazón. Madre querida, a ti te doy las gracias por darme a mí tanto valor. Y mi padre, que fue mi único amigo, a mí me dijo, sigue pa'lante, hijo, como yo. Porque en la vida, cuando hay una alegría, por cada risa hay 10 lágrimas. Por eso yo seguiré buscando la razón por qué tengo que llorar. La 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 la. ¿Por qué tengo que llorar?
¿Aló?
¿Aló?
Hola, hola. Bueno, pues ya te hemos introducido. La idea es que nos vaya contando un poco la situación que se está viviendo en las cárceles en Colombia, en particular en el suroccidente.
Bueno, hoy, gracias primero que todo por establecer esta comunicación y dar la oportunidad de todas maneras para poder presentar un poco el panorama de la situación carcelaria en Colombia.
Allora, traduzco Walter. Compagno, ringrazio di avere la possibilità di parlare della situazione carceraria in Colombia.
Un poco es contarles el panorama de las cárceles en Colombia, digamos, las cuales vienen teniendo dificultades en materia de salud y de hacinamiento, y sobre todo algo que preocupa al Comité de Solidaridad con Presos Políticos es el tratamiento que se le viene dando en estos centros de reclusión a los detenidos políticos.
Allora, i problemi principali che si vivono nelle carceri colombiane sono quelli della salute, della mancanza del diritto alla salute, il sovraffollamento e soprattutto il maltrattamento nei confronti dei prigionieri politici.
Bueno, primero voy a referirme a la situación de salud. Nos encontramos, digamos, en Colombia con una situación, con una población carcelaria cercana a los 60 a 70 mil personas privadas de la libertad por diferentes motivos. Unas 7 mil personas, hombres y mujeres, privadas de la libertad por razones políticas.
Allora, in Colombia siamo di fronte a una realtà che vede circa 60.000 persone private della propria libertà per differenti motivi, 7.000 delle quali sono prigionieri politici.
Bueno, el aspecto de salud frente, digamos, a la situación carcelaria es un aspecto precario en las cárceles, las cuales no cuentan, digamos, con un sistema de salud efectivo para el tratamiento a personas dentro del sistema de reclusión carcelario colombiano.
Il problema della rispetto alla salute, il problema è che nelle carceri non ci sono condizioni per trattare problemi di salute gravi, quindi queste persone non hanno la possibilità di accedere al loro proprio diritto alla salute.
En el caso, por ejemplo, de las mujeres, no se cuenta, digamos, con médicos ginecólogos. Si hay niños, como lo prevé el establecimiento carcelario, hasta los 3 años, no se cuenta con médicos pediatras, pero igualmente no se cuenta con un sistema de salud que permita que en horas de la noche, dentro del sistema carcelario, permanezca un equipo de médicos y enfermeras disponibles a cualquier situación de emergencia.
Rispetto in particolare alla situazione delle donne, nelle carceri non ci sono né ginecologi né pediatri, in quanto i bambini vivono fino a 3 anni possono vivere con le madri detenute, ma non hanno accesso a un medico pediatra, e nella notte non esiste nessun sistema, diciamo, di vigilanza medica, non c'è un'equipe medico.
Otra situación que es bien complicada es para las personas con enfermedades en casos terminales, por ejemplo, como cáncer, VIH, tuberculosis, los cuales no reciben, digamos, los tratamientos adecuados para estas enfermedades y en últimas terminan pasando los últimos días de su vida en situaciones de aislamiento o en celdas de aislamiento, porque el médico lo ha considerado que es mejor aislarlo que hacerle un tratamiento adecuado para este tipo de enfermedades.
Nel caso di malattie terminali, come il cancro, l'HIV e la tubercolosi, i medici, cioè nelle fasi, quando queste malattie sono nelle fasi terminali, isolano i pazienti, li mettono in celle di isolamento, quindi queste persone sono costrette a vivere i propri gli ultimi giorni della propria esistenza in celle di isolamento, perché i medici, invece di pensare a una forma di trattamento o di ospedalizzazione, ritengono meglio che la soluzione migliore sia metterli in isolamento e farli morire là.
Sí. Desde las organizaciones de derechos humanos, nosotros pensamos que los tratamientos para personas con enfermedades como las que acabo de mencionar debería ser, digamos, ponerlos en una, darles la libertad, pero también asistirles en términos del medicamento que se les tiene que dar, porque hemos encontrado durante todo lo que nosotros hacemos de seguimiento que el único medicamento para cualquier tipo de enfermedad que se brinda dentro del sistema penitenciario y carcelario en Colombia es acetaminofén. Para enfermedades tan penosas como el cáncer o el VIH-Sida, pues creemos que acetaminofén no sería el tratamiento adecuado.
Quello che loro come organizzazione dei diritti umani considerano la cosa migliore per questi casi sarebbero per le malattie, gli stadi terminali delle malattie sopravvenzionate, sarebbe dare la libertà e un'assistenza, la libertà, cioè liberarli dal carcere e assisterli medicamente in maniera corretta. Il problema è che l'unica medicina che danno in tutti questi casi nelle carceri colombiane è l'acetaminofen, praticamente un'aspirina.
Otra situación que nosotros creemos se debe resaltar de la problemática del sistema carcelario es el hacinamiento en las cárceles, el alto índice de personas que viven hacinadas y que prácticamente están terminando durmiendo en los baños o en las gradas de los centros penitenciarios en Colombia.
Un altro problema gravissimo è quello del sovraffollamento. Ci sono persone che alla fine sono costrette a dormire nei bagni o nelle finestre, accanto alle grade delle finestre, proprio per questa condizione di sovraffollamento.
Creemos que el hacinamiento en las cárceles en Colombia no se soluciona, digamos, con la construcción de nuevos centros penitenciarios, sino, digamos, en una reforma al sistema judicial colombiano, porque este es en últimas el que por delitos menores o por sindicaciones infundadas o cosas por el estilo, termina poniendo en las cárceles a una gran mayoría de los colombianos, los cuales tienen que entrar a engrosar, digamos, el problema de hacinamiento en las cárceles colombianas, donde hay celdas construidas para 2, estas ahora pueden perfectamente encontrarse en cárceles colombianas 4 hasta 5 o 6 personas durmiendo en condiciones infrahumanas, sin cama, en colchonetas. Es difícil esta situación, ¿no?
Rispetto a questa situazione di sovraffollamento, la soluzione non è come vorrebbero i governanti e il sistema carcerario, quello di costruire nuovi carceri, ma è una riforma del sistema penale in Colombia. Molti detenuti sono delitti, molti di queste migliaia di detenuti sono accusati di crimini minori o hanno accuse infondate. Nelle celle per 2 persone, a volte vivono in 4, 5, 6 persone senza letti, senza materassi. Walter, una pregunta. Usted está visitando muy de seguida un nuevo centro penitenciario que está en el suroccidente, donde se han verificado algunos casos de suicidio, ¿cierto?
Bueno, sí, nosotros hemos estado viendo en el suroccidente del país, concretamente en el departamento del Valle, asistiendo y estamos yendo constantemente a la cárcel de máxima seguridad de Jamundí, una cárcel construida para 5.000 personas detenidas, ¿no?
Uh-huh. Rispetto a loro, al suo lavoro in particolare, lui sta visitando come comitato del Dipartimento del Valle del Cauca, che è nel suroccidente del paese, visita molto spesso il carcere di Jamundí, che è un carcere di massima sicurezza, concepito per ospitare 5.000 persone.
Bueno, hemos encontrado varios aspectos allá bastante complicados dentro de la cárcel de Jamundí. Hasta el momento, digamos, en esta cárcel se han producido 6 suicidios, o sea, personas que obedecían a tratamientos psiquiátricos, pero que la cárcel, como cosa extraña que vemos nosotros, no ha construido un anexo psiquiátrico para las personas, sino que se les mantiene de manera medicada. Eso ha conllevado a que la convivencia de estas personas con otras personas dentro de los mismos patios sea difícil y conlleve, digamos, en situaciones de crisis emocionales que los lleva al suicidio. Creemos que es una falla de la construcción del sistema de la cárcel de Jamundí.
Nel con rispetto a questo carcere si vivono condizioni particolarmente difficili, si sono verificati 6 suicidi ultimamente di persone sotto trattamento psichiatrico, e quello che hanno notato loro come comitato di Presos Políticos, di solidarietà con los Presos Políticos, è quello che queste persone non avevano una terapia, ma erano semplicemente sedate. Quindi questa loro condizione di persone che hanno una sofferenza psichiatrica ha portato a episodi di convivenza molto difficili e crisi emozionali molto forti dentro il carcere, che hanno portato appunto a questi suicidi. Questa è proprio una mancanza del sistema carcerario, cioè un difetto insito nel sistema carcerario.
Otra situación que hemos comprobado, pues, dentro de lo que señalábamos ahora, es la situación de la salud en la cárcel de Jamundí. O sea, no cuentan con un puesto de salud adecuado, no cuentan con médicos, no cuentan con enfermeras. Solamente la única persona que está haciendo las labores de salud es una persona de profesión de la vista ocupacional, que creemos no alcanza a dar respuesta a situaciones complejas de salud que sufren.
Disculpe, ¿esta persona que atiende la salud qué hace? No entendí que había un poquito.
No es un médico, no es una enfermera, es una terapista ocupacional.
¿Terapista ocupacional? ¿Y qué es esto?
Nosotros creemos que ella no alcanza a dar respuesta, digamos, a una situación grave o delicada de salud dentro del complejo penitenciario. Hemos constatado que... Uh-huh. Hemos constatado que no existe, digamos, un puesto de salud o una ala que corresponda a un hospital mediano o para, digamos, que corresponda a las especificidades de la cárcel de máxima seguridad de Jamundí, uh-huh, y mucho menos un personal médico y de enfermeras que sea permanente y estable, ¿no?
Allora, con rispetto alla situazione di salute appunto del carcere Camundì, segnala Walter che non esiste né un medico e né un infermiere nel carcere con 5.000 persone, con 5.000 detenuti, ma solo una persona che è una terapista occupazionale, non so precisamente a cosa potrebbe corrispondere, però non è né un'infermiera né un medico, e quindi ovviamente loro non sono capaci a rispondere alle necessità di salute di un centro detenuto così grande. Walter, una pregunta, pues, en los últimos años se ha visto el IMPEC, el Estado colombiano ha visto implementar, cambiar el tipo de arquitectura penitenciaria, el tipo de modelo de detención, hacia un modelo más similar, más parecido a lo de Estados Unidos. ¿En qué medida este cambio se está realizando? ¿En qué medida está afectando la vida de las personas privadas de su propia libertad?
Sí, yo creo que el sistema penitenciario colombiano y el Estado colombiano adquirieron, digamos, en materia de modelo penitenciario y carcelario, el modelo norteamericano, ¿no? De cárceles de máxima seguridad, incluso en su misma construcción arquitectónica, ¿no? Son celdas donde, digamos, se pueden mantener vigilados, ¿no?, casi que las 24 horas del día, 20 horas del día, las personas vigiladas, cosa que nosotros creemos es un atentado contra la intimidad de las personas también. Pero, digamos, este modelo es un modelo casi que impuesto, digámoslo así, por el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. Entonces, en esa medida lo ha tomado igualmente el Estado y el sistema penitenciario en Colombia, ¿no? Un sistema casi que aísla, del sistema de aislamiento de las personas fuera de las ciudades, pero también, digamos, el modelo de su arquitectura de vigilancia constante y permanente de las personas es un modelo norteamericano totalmente, ¿no?
Allora, il modello delle carceri che si sta costruendo in questo momento in Colombia è il modello nordamericano, che sono le carceri di massima sicurezza, che hanno una concezione architettonica che permette di mantenere il detenuto o la detenuta vigilati per 24 ore. È un modello imposto precisamente dagli Stati Uniti. Quantas carceres de este tipo hay hoy en Colombia?
Bueno, de este sistema de cárceles de máxima seguridad, casi como de construcción arquitectónica del modelo norteamericano, ahora en Colombia se han construido últimamente casi 11 cárceles en diferentes partes del país, ¿no? Jamundí es la del suroccidente con una capacidad de para 5.000 personas, pero las otras cárceles son casi por el mismo estilo de capacidad, por el mismo estilo arquitectónico, por el mismo estilo de vigilancia, pero sobre todo recalcar que las cárceles, digamos, son este tipo de cárceles, es casi como un mensaje también de que en las cárceles en Colombia se encierra lo más feo y lo peor de la sociedad nuestra, ¿no?
Come il carcere di massima, come questo carcere di massima sicurezza di Camundì, sotto il modello appunto di carceri nordamericane, sono state costruite ultimamente 11 carceri in Colombia. Il messaggio sembra essere che appunto un deterrente o un messaggio come che in queste carceri vengono sotterrati ciò che le persone che non si possono vedere, non possono essere viste fuori, vengono sotterrate tutte le persone, i devianti o i sovversivi, diciamo. ¿Qué clase de trabajo desarrollan ustedes en las cárceles? Dentro de las cárceles, como comité de presos políticos.
Ya. Bueno, nosotros como comité de solidaridad con presos políticos, el trabajo que desarrollamos específicamente es el acompañamiento tanto jurídico como humanitario de las personas privadas de la libertad por razones y motivos políticos. Pero de igual forma es la oportunidad de poderle hacer un seguimiento al sistema penitenciario en materia de derechos humanos y cómo el sistema penitenciario colombiano viene vulnerando sistemática y gradualmente, digamos, los derechos de las personas privadas de la libertad. La labor nuestra es básicamente el acompañamiento a hombres y mujeres privadas de la libertad por motivos y razones políticas.
Il loro ruolo come comitato di solidarietà con i prigionieri politici è quello di un accompagnamento dal punto di vista giuridico, un'assistenza giuridica e umanitaria ai detenuti politici, ma facendo presenza anche nelle carceri hanno modo di osservare e di denunciare, di lavorare intorno rispetto alla situazione dei diritti, di violazione dei diritti umani che vivono tutti i detenuti e le detenuti, tanto quelli politici come i detenuti sociali.
La pues, básicamente la labor jurídica o la labor se presta en la defensa jurídica de los casos de las personas privadas de la libertad por motivos, razones y razones políticas, ¿no? En este caso en Colombia son un número aproximado a 7.000 personas, de los cuales diríamos nosotros que asistimos jurídica y humanitariamente. Y humanitariamente es velar pues porque cuenten con las condiciones de útiles de aseo, de también de hacer un trabajo un poco de sostenimiento, de soporte emocional a las personas en las cárceles. Y la parte jurídica ya es toda la defensa dentro del proceso jurídico por el cual y por los cuales son acusados ellos, ¿no?
Quindi nello specifico appunto loro si occupano della difesa dal punto di vista giuridico dei 7.000 detenuti politici e anche dell'appoggio morale e solidale e anche per esempio di fornirgli generi di prima necessità che possono essere quelli appunto che mancano in carcere, come possono essere per esempio i generi per le necessario per lavarsi e queste cose qua. Bueno, parece que entonces ahí pues Colombia igual pues no tiene el conflicto social armado que se vive en Colombia, pues es la única respuesta, digamos, que el Estado da en este momento es la construcción de más cárceles.
Ajá. Bueno, nosotros creemos que como comité que digamos hay una respuesta estatal a la inconformidad social frente a las dificultades, al conflicto social y armado, es una respuesta represiva, ¿no? Y una respuesta represiva en la cual la solución dentro de lo que puede dar el Estado, dentro de lo que más comprometido está, es una solución represiva en la construcción de un modelo judicial que permita que a mucha gente que demuestra esta inconformidad, que reclama sus derechos humanos, termine en las cárceles de Colombia. Y la construcción de cárceles es una construcción, pues, es una respuesta al problema social que vive un país como Colombia, ¿no? Que no es una respuesta, no es una respuesta, una solución al problema estructural, no es una solución o respuesta en términos de dar soluciones efectivas, sino en términos de prevenir la comisión de un delito, la comisión del crimen.
Quindi sì, la domanda era appunto se questa costruzione di nuovi carceri era un po' la risposta dello Stato colombiano alla necessità di una soluzione politica e sociale del conflitto, e quindi Walter sì, ha risposto che sì, questa è la risposta dello Stato di fronte ai problemi sociali e al conflitto sociale armato che vive il paese, che appunto risponde costruendo un modello giuridico che permetta di incarcerare la maggior quantità possibile di persone, e appunto affermando in questo modo che non vogliono, non pretendono risolvere il problema dei delitti nella prevenzione o nella soluzione del conflitto, ma appunto solo nella repressione. Bueno, no sé, Walter, si te parece, pues, si hay algo más que te parece añadir.
No, Bruno, no. Yo creo que, de todas maneras, pues lo que quisiera añadir es agradecerles un saludo solidario, fraternal, desde el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, pero también desde los 7.000 hombres y mujeres detenidas por motivos políticos. Un saludo desde los presos políticos a ustedes. Y agradecerles en nombre de ellos esta oportunidad de mostrar un poco el panorama de las cárceles en Colombia.
Bueno, muchas gracias a ustedes por su trabajo y por su lucha de resistencia, tanto la que hacen ustedes como Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, como a los que pues están pagando, digamos, su gesto, su opción de rebeldía con la cárcel y la prisionía. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao. Chao.
Ni un kilo.
Allora, le ultime parole erano le parole di saluto e di commiato, di grazie reciproco, a nome tanto del Comitato di Solidarietà con i prigionieri politici, come a nome degli stessi prigionieri politici. E un ringraziamento a tutti coloro appunto che sono stati privati, che vengono privati della propria libertà per precisamente lottare per un mondo necessariamente più giusto.
Arranca.